Gloria al Señor. Algo que se repitió, y en el versículo que estamos memorizando, y vuelvo a exhortar que como iglesia, como familias, lo estemos leyendo durante la semana, que como familias lo estemos repitiendo, lo estemos memorizando. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero pedirle a todos, gracias hermanita Laura, yo quiero pedirle a todos que por favor tomen el tiempo, hagan el esfuerzo de memorizar esta escritura, porque cada vez que nosotros empezamos, la verdad es de que cuando tomamos nosotros la disciplina, cuando vivimos la disciplina de meditar y memorizar en la palabra de Dios, lo que está sucediendo es de que el Espíritu Santo con su dedo está escribiendo su palabra en las tablas de nuestros corazones. ¿Quién dice amén? Ok, entonces estamos viendo aquí en este pasaje lo que el Señor estaba hablando. Hubo una transición que se estaba dando a cabo aquí del liderazgo de Moisés al liderazgo de Josué, y yo quiero enmarcar ciertas cosas, pero para hacer eso yo quiero que tú entiendas en dónde está Israel en este momento en que nosotros estamos leyendo aquí. Entonces yo quiero mostrarte unos mapas que hemos preparado para nosotros entender qué fue la ruta que se cree que tomó Israel en el desierto. Carlos. Ok, aquí vemos el mapa del Medio Oriente. Ok, ahí se ve Egipto. ¿Cuántos pueden ver ahí más o menos el mapa? Si no, les pido que se acerquen. Pero se ve aquí Egipto. Y ahí está el capital de Egipto que todos conocemos, que es Cairo. Y está ahí a su oeste, al oriente de Egipto, está Israel. Está al oriente también, esa sección abajo de Jordania, es Arabia Saudita. Está Jordania y está Líbano, hacia el norte. Y esa sección bien pequeña, ahí junto al mar Mediterráneo, es Israel. ¿Ok? Si puedes poner la siguiente, por favor, Carlos. Ok. Goshen, o en inglés Goshen, es Goshen, ¿verdad? En español. Goshen era la parte, es la parte, porque todavía existe hoy, en Egipto, hacia el norte. La imagen aquí no lo muestra, pero cuando tú ves con imágenes de satélite, literalmente esta área es más verde que cualquier otra área de Egipto. ¿Okay? Y esta área, Goshen, es donde Dios abrió las puertas para que los hijos de Jacob y toda su parentela, toda su familia, se vinieran de las tierras de Canaán cuando había hambre, para venir a habitar en estas tierras, porque su hijo José fue usado por Dios para administrar los recursos en Egipto durante una hambría que se estaba dando, una sequía que se estaba dando. Dios la anunció a través de un sueño que se lo dio al rey, y él fue el que lo supo interpretar. Entonces toda esa sección allá hacia el norte es donde Israel habitaba. Ok, cuando ellos eran esclavos, y se recuerdan que en Éxodo habla cómo ellos fueron usados para construir las grandes ciudades de los reyes Ramsés y Pitón. ¿Se recuerdan? La próxima imagen, por favor, Carlos. Okay, ahí está Pitón, en la región de Goshen, al norte de Cairo, y al sur oeste está Ramsés. Y la verdad no sé si todavía permanecen muchas de las ruinas ahí en esa área en buenas condiciones como se han conocido, pero fueron ahí donde los israelitas como esclavos construyeron muchas de las de las estructuras y pirámides y todas las cosas que ellos hicieron para el rey, el faraón, que el rey de Egipto. La próxima imagen, por favor. Ok, esto es lo que se cree en base de la palabra. Éxodo capítulo 13 nos dice de que realmente, si tú ves Israel allá a tu mano derecha, te das cuenta que de Gosén a Israel es la distancia es muy corta. Pero lo que sucede es de la parte, esa parte de Egipto, esa franja al este de Gosén, toda esa parte de Egipto era tierra, y hacia la entrada a Israel era el territorio de los filisteos. Y Dios desvió al pueblo de Israel que tomaran otra ruta. Eso lo dice en Éxodo capítulo 13, si lo quieres leer. Pero ves de Gosén, ellos bajaron. Y lo interesante es de que cuando nosotros leemos, porque no hay muchos versículos, nosotros y por las películas pensamos de que fue tal vez unas horas después de que ellos salieron, que ellos se encuentran en la película de los 10 mandamientos. Es un término de minutos después de que salen de Egipto, que se encuentran en el Mar Rojo. Y entonces a veces, yo no sé tú, pero yo, el contexto o el entendimiento de cuánto tomó para bajar, para cruzar lo que era el Mar Rojo, que nos enseña la palabra que ellos hicieron, eran varios días, porque ellos tuvieron que bajar. Y dice la palabra que ellos tuvieron que ir y bajaron toda la costa del mar, pero no era el Mar Rojo, sino si tú ves, ellos bajaron todo lo que, ahí hay una sección donde está el canal Suez, famoso ese canal, y ellos bajaron y siguieron toda la costa, y ellos, y dice ahí mismo en el capítulo, creo que a finales del capítulo 13 de Éxodo, dice de que ellos acamparon en Sucot y Etam. Esos eran los dos pueblos. Bueno, Sucot es ahí donde ven en la primera el puntito rojo, ven que ahí está Sucot. Literalmente era ahí junto al Golfo Suez. Bajaron ellos, y después a la punta, un poquito al norte de la punta, está lo que era acamparon otra vez en lo que era Etam. La palabra de Dios nos enseña de que ellos fueron guiados en la noche por una nube en el día por una nube, y en la noche ¿por qué? Una columna de fuego, ¿verdad? Bueno, entonces al acampar ellos llegan a este punto sur. Mira dónde está Israel, ¿okay? Y ahí ellos se están acercando al Mar Rojo. Esa franjita de agua que tú ves es el Mar Rojo. Siguiente imagen, por favor. Entonces ves que ellos bajan, y ahí cerca de Etam se cree que fue ahí exactamente donde ellos cruzaron el Mar Rojo hacia la tierra, al otro lado de la tierra. Ahí en esa, donde ven las flechas al otro lado del Mar Rojo, eso actualmente hoy es Arabia Saudita, ¿okay? Entonces ellos bajan y después suben, pero ahí donde está la primera flecha que empieza a subir después de que bajaron, entre esa área es donde se cree que era el monte Sinaí. Ahora, hay teólogos y muchas personas, otras personas que piensan que son en diferentes otros lugares, pero en base a la palabra, eso es donde muchos teólogos creen que fue la ruta que ellos tomaron. Si tú no estás de acuerdo conmigo, está bien conmigo, esto fue lo que yo estudié, y si estoy mal, pues que el Espíritu Santo me revele. Amén. Ellos tomaron la ruta, fueron hacia el norte, a donde está el Mar Rojo, y realmente esto tomaba días, cruzar todo esto para llegar a la tierra prometida. Pero el Señor, por la desobediencia de Moisés, y por la gente, no de Moisés, por la gente que estaba, que estaba, no creían. Es más, mira lo interesante, dice la palabra en Éxodo de que Él les dijo a Moisés que no nos llevaran hacia el norte, al lado de la costa del mar Mediterráneo, para que no vieran guerra y se desanimara a querer regresar a Egipto. Pero la gente de todos modos se desanimaron y quisieron siempre regresar a Egipto, y ellos se totalmente le dieron la espalda al Señor. O sea, años o días después de tener su libertad. ¿Y cuántos de nosotros no nos podemos identificar de que el momento que nosotros tuvimos nuestro encuentro con el Señor, a los días, a las semanas de tener varios momentos de serenidad, de paz en nuestras almas, viene el enemigo y nosotros fácilmente, a nosotros, porque nuestra fe ha sido fingida, nosotros rápidamente nos venden que el pasto está más verde de donde nosotros salimos, y nosotros muchos caímos otra vez a pecar. ¿Cuántos se identifican? Yo me identifico, yo levanto la mano, yo fui así, y yo sé de que muchos de nosotros fuimos así, ¿verdad? Ok, entonces la próxima, por favor. Bueno, ellos suben todo lo que es actualmente Jordania, y ya ven que llegan a las flechas de allá al norte, y ese pedazo de aguas que ven en el centro es lo que es el Mar Muerto. ¿Ok? Y lo que alimenta el Mar Muerto es ¿qué río? El Jordán. Y el río Jordán es realmente lo que es la frontera de Israel y Jordania. Okay. Entonces, la flecha donde se ve, y si puedes poner la siguiente imagen. Ok, ven la flecha, ahí está el agua. Nosotros estuvimos en esta esquina, de este lado, y realmente, o sea, no sé si vieron las fotos, yo tomé una foto de lo que se miraba al mar y las montañas que estaban en el fondo. Eso es Jordania. Okay. Es esta esquina aquí a la mano izquierda, aquí en este mapa, es donde nosotros fuimos a visitar el Mar Muerto. Y esa línea donde está señalando la flecha es el río Jordán. Es enorme ese río. Es enorme ese río, y increíble de que bueno, ahí se empieza a desembocar este río al Mar Muerto. Pero Israel subió, y cuando llega aquí José, en José capítulo 1, es aquí donde ellos cruzan. Y es ahí, porque si tú ves, tal vez no se ve ahí, pero una de las primeras ciudades al oeste de donde cruzaron era Jericó. ¿Ok? Entonces ellos cruzan el Jordán, y es aquí donde el Señor, antes de cruzar el Jordán, es aquí donde el Señor le da esta palabra a José. ¿Okay? Y él le dice una vez más, quiero leerlo aquí, dice: esfuérzate, versículo 6, y sé valiente, porque tú repartirás. Lo interesante es de que Josué era uno de dos espías que había entrado al pueblo, a la tierra prometida, y él vio la oportunidad. Él vio la promesa cumplida en la tierra. Él vio la herencia. Él vio la victoria. Él vio la vida transformada. Él vio el nuevo comienzo. Y Caleb lo vio también. Y entonces es poderoso que cuando tú puedes ver lo que Dios quiere hacer, es cuando Dios puede confiar en ti los recursos que te van a ayudar a realizar todo lo que Dios ha prometido sobre tu vida. Entonces aquí Josué le dice al Señor: esfuérzate, mi hijo, y sé valiente. Mira, una de las cosas que está marcando las generaciones jóvenes es de que todos los jóvenes, los niños, creen y asumen de que todo se les va a dar. Y esto déjame decirte que no hay excepción en cultura. Lo estamos viendo en la cultura hispana, tanto como se está viendo en la cultura anglo y la cultura afroamericana. Muchas de las etnias y razas aquí en Estados Unidos y en el mundo, cada generación joven, generación que sigue, cada uno piensa que todo se le tiene que dar. Nadie está dispuesto a trabajar, ¿verdad? Y si yo he escuchado historias de jóvenes que se ofenden con sus padres porque el carro que le dieron no fue un carro del año. Su primer carro. Vamos a empezar con: tu papá no te tiene que dar nada. Empecemos ahí. Déjame decirte que cuando yo crecí y ya estaba a la edad donde yo empecé a manejar, yo le dije a mi papá: papi, yo quiero ir a trabajar a McDonald's, yo quiero sacar mi licencia. Y él me dijo: si tú quieres sacar tu licencia, tú la tienes que pagar. Y entonces yo empecé a buscar trabajo, y donde nosotros vivíamos, creo que a una milla y media estaba un McDonald's, porque no había mucho desarrollo en esa área de Grand Prairie. Y yo le dije a mi papá: yo quiero ir a trabajar ahí y yo quiero pagar mis clases para sacar mi licencia. Yo creo que tenía 15 años. Yo me recuerdo de que empecé a trabajar y a mí me encantó. Yo trabajaba y yo ahí empecé a juntar mis dineros. Y junté y pagué mi clase. Yo creo que eran casi $300 para poder estudiar y que te dieran tu permiso de manejar, de conducir. Y de ahí que tú a los 16 años tú ibas a poder sacar tu licencia. Y yo lo pagué y yo trabajé. Y sin decirme, sin prometerme nada a mi papá, cuando yo cumplí los 16 años, fue que me lo diste, papi, el Nissan, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Mi papá no me dijo. Fuimos después de una reunión de la iglesia a casa de alguien y no me dijo mi papá a qué íbamos, sino simplemente fuimos y nos bajamos y yo creo que estábamos subiendo y mi papá me dice: ¿Qué te parece ese carro? Y yo digo: okay, bien, sí. Yo no sé de qué estábamos haciendo aquí. Entonces, y no conocía a esta persona, y en eso veo que mi papá saca su chequera y le empieza a escribir un cheque al señor. Todavía no me cae el 20, y entonces el señor le da las llaves, y entonces mi papá me mira y me dice: aquí está, viejo. Y yo nunca me voy a olvidar, porque ese carro era un carro, no me recuerdo qué año era 80 y pico, no me recuerdo, tal vez era un carro de dos puertas, un carro chiquito, usado, pero para mí era algo tremendo, porque ahora yo a los 16 años iba a tener un carro. ¿Okay? Y mi papá no me lo prometió, no me dijo: si tú trabajas, mijo, tú vas a hacer esto o lo siguiente. Mi papá reconoció la iniciativa y el esfuerzo que yo demostré. Ahora déjame decirte, yo nunca he demostrado una consistencia en mi vida de iniciativa. Eso ha sido una de las cosas más difíciles para mí, es ver algo que se tiene que hacer y hacerlo sin que alguien me pida hacerlo. Pero mi papá vio eso, sabiendo que ese era mi carácter, pero él vio mi iniciativa, que yo quise hacer algo, me puse la meta y lo logré, y mi padre me bendijo con un vehículo. Y no era un vehículo del año. Pero lo que yo voy con todo esto es de que yo me doy cuenta que los jóvenes se ofenden con sus padres, o sea, los maltratan. Yo no te estoy mintiendo, trabajando en un banco, yo miraba cómo los hijos con malas actitudes, porque el carro que sus papás les estaban dando no era lo que ellos querían. Y ellos se comparaban y decían: es que fulano de tal tiene este carro y este modelo y bla, 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 bla. ¿Y por qué no me dan esto? Yo merezco esto. Y Israel tenía esa actitud. Eran esclavos. Eran esclavos. Ellos no eran dueños de nada. Y ellos le estaban reclamando a Dios a través de Moisés por sacarlos de su estilo de vida cómodos. Porque no les gustaba de que, aunque ellos eran esclavos en Egipto, ellos podían controlar el resultado. Ellos sabían que iban a entrar a tal hora, salir a tal hora, aunque iban a haber injusticias, ellos iban a vivir en su casa como esclavo. Ellos estaban cómodos con vivir sin derechos. sin libertades, porque nacieron en eso, no conocían nada más. Y sus padres vivían repitiéndole las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios tiene una tierra por nosotros, Dios tiene algo por nosotros, pero al momento de salir del estilo de vida, de estar bajo una opresión, de estar viviendo en una esclavitud, ellos se sienten incómodos, no pueden controlar, no les gusta que alguien les venga a confrontar las actitudes o sus formas de ser, y empiezan a reclamar. Y entonces todo este tiempo causa el proceso del desierto, 40 años en el desierto, causa de que una generación que podía pelear, porque en Éxodo 13 dice que salieron armados. Pero de nada sirve ser armado si tu corazón no está correcto. Y Dios, como vio de que esta generación estaba con un corazón incorrecto, ¿qué fue lo que hizo? El juicio del proceso causó de que toda esta generación que pudo guerrear muriera ahí, en el desierto. Y entonces aquí leemos en Josué, en el siguiente capítulo, cómo Josué, mira, la instrucción no era de Dios, pero el Espíritu Santo ya estaba operando sobre Josué, y se le viene el entendimiento, hay que circuncidar esta generación, porque ellos nacieron en el desierto. Y déjame decirte una cosa, hay una gran diferencia en nacer en el desierto y nacer en esclavitud. Hay una gran diferencia. Las circunstancias pueden parecerse, pero hay una gran diferencia de vivir y nacer en el desierto y nacer en esclavitud. Y muchas personas en su caminar con el Señor infantil piensan y confunden de que el hecho de que están en un desierto, ellos viven en una misma forma de esclavitud, y abren las puertas de nuevo a regresar a un estilo de vida, a depender de los esfuerzos del hombre y de que sus resultados, aunque eran migajas, eran suficientes para ellos. Era una mentalidad, era una forma de ser en ellos. O sea, aquí nosotros no tenemos derechos, pero no nos está tocando. O sea, ellos lo que decían era: si ya estábamos viviendo una vida difícil, ¿para qué nos estás sacando de esa vida difícil para vivir otra vida difícil? ¿Cuántos nosotros no somos así cuando le empezamos a reclamar al Señor? Y no que pues Jesús me va a transformar, pues. No de que mi vida va a ser totalmente hecho nueva. No, que yo soy nueva criatura. ¿Por qué entonces ando en las mismas vainas? La mentalidad de una persona acostumbrada a pensar en una prisión en su mente, una prisión en su mentalidad, es algo curioso. Yo no lo puedo entender. Lo que sí te digo es de que aunque los procesos de Dios sean difíciles, aunque los procesos de Dios duelan, hay una diferencia en juicio y disciplina. Te lo voy a decir de nuevo. Hay una gran diferencia en que tú estés viviendo bajo el juicio de Dios. Esta nación está viviendo bajo el juicio de Dios. Y hay una diferencia en vivir bajo la disciplina de Dios. ¿Sabes por qué es diferente? Porque cuando tú eres disciplinado por Dios, eso quiere decir que tu corazón está dispuesto a ser corregido. Pero cuando tú estás viviendo bajo el juicio de Dios, eso quiere decir de que todo este tiempo tú has estado endurecido y no has querido recibir las instrucciones. Oye bien la palabra, no has querido recibir las instrucciones de Dios. Y el Señor le habla a Josué y le dice: hijo, esfuérzate y sé valiente y pone atención, porque yo las mismas instrucciones Y esa es la palabra Torah. Torah es las instrucciones, las mismas instrucciones que yo le di a mi siervo Moisés, te las doy a ti. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en vivir estas instrucciones. Y mira que todo lo que tu mano toque, todo lo que pisara la planta de tu pie, será prosperado. Le está diciendo antes de cruzar el Jordán. Dice, levántate y cruza este Jordán. Y para mí se me hizo interesante que Dios le dice a Josué, cruza este Jordán. Como que hubiera más de uno. Pero yo creo que el Señor le estaba diciendo, cruza aquí. Porque aquí yo te voy a prosperar. Mira, nosotros podemos conocer ciertos principios y verdades de Dios. Y si nosotros las queremos aplicar a como se nos da la gana, no nos va a dar el resultado de bendición. Aunque sea un principio de Dios. Dios quiere ver que nosotros, su creación, podamos obedecer como Él nos dice y cuando Él nos dice. Y uno dice, pero estás hablando de obedecer, estás hablando de esforzarte y ser valiente, seguir las instrucciones de la Torah. ¿Qué tiene que ver eso con conquistar la tierra? Porque déjame decirte que el conquistar de una tierra en tu vida tiene todo que ver con la disposición en tu vida y tu corazón de caminar con las instrucciones de la palabra de Dios. Si tu vida está organizada, ordenada bajo las instrucciones de la palabra de Dios, lo que tú vas a dar cuenta es de que todo lo que tú haces va a ser prosperado. En otras palabras, vengan enemigos, vengan circunstancias, vengan la oposición que venga, la promesa es, si tú caminas en este camino, quien es Yeshua, yo te voy a prosperar. La victoria es tuya. Si Yeshua, quien murió en la cruz por nosotros y nos dio la oportunidad, como dice Juan, el poder de ser hechos hijos, entonces yo ahora, todo lo que Dios, el Padre le prometió a Yeshua, esa bendición está sobre mí. Lo mismo que Dios le habló a Abraham por medio de Yeshua, viene sobre mí. Amén. Entonces, si eso es, entonces lo que dice en Génesis 12, de que yo bendeciré a los que te bendigan y yo maldeciré a los que te maldigan. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Eso existe en nosotros, pero no se manifiesta hasta que nosotros recibamos. Tú tienes que recibir la palabra de Dios en tu hombre interior, porque si no lo haces, tú no vas a vivir la vida de acuerdo al modelo de Dios. Yo estaba escuchando un pastor muy conocido a un local aquí en Dallas. Él tuvo una reunión con uno de los candidatos de pastores evangélicos y lo interesante es de que él estaba diciendo de que él estaba marcando la diferencia. Lo voy a decir porque yo pienso que es importante. Donald Trump tuvo una reunión con muchos evangélicos, muchos siervos de Dios, y era una reunión no público, no hubieron cámaras, no se publicó nada. O sea, no había mucha publicidad para anunciar, hey, vamos a hacer esto para ganar votos. No, él quería tener una reunión y lo que yo escuché de este pastor, me dije, esto es del Señor, porque yo estaba escuchando las palabras que estaba diciendo. Y él decía de que Donald Trump les dijo, yo soy cristiano. Y él dice, déjame decirles una cosa. Yo sé de que muchos de ustedes no, tal vez no comparten o no creen o no pueden entender cómo una persona que se ha comportado o ha tenido una historia de comportarse de cierta forma puede ser cristiano. Pero yo les quiero decir, tú puedes ser cristiano aunque tú no creas en lo mismo que yo creo. Tú puedes ser un cristiano, ser nacido de nuevo, cambiar tu mente. Tal vez él vivía una cierta forma y ahora él ha tenido una revelación y ahora él entiende. El punto de todo esto es de que en la reunión él dice de que Donald Trump estaba queriendo comunicar de que su pasión era defender las libertades de religión y de que quería él realmente a pelear por los derechos de los creyentes. Y entonces lo que me impactó es de que el pastor dice es de que él estaba escuchando de Donald Trump de que yo no estoy diciendo que yo digo Donald Trump y muchas personas ya apagan el oído, apagan lo que yo estoy diciendo porque ellos han escuchado ciertas cosas y yo te quiero pedir que tú escuches lo que te estoy compartiendo, lo que el Señor me mostró. Yo creo que esto es del Señor. Porque él estaba diciendo, este pastor estaba diciendo de que una de las cosas que más ha debilitado este país, la iglesia en este país, es de que, y él dio esta estadística, 84% de los creyentes en Estados Unidos, en América, viven su vida cristiana en base a sus sentimientos y no tienen un entendimiento de una de una perspectiva bíblica. En inglés se dice la expresión biblical worldview. En otras palabras, todas las decisiones mundiales que pertenezcan con esta nación y las Naciones Unidas totales en el mundo, tu perspectiva como creyente y como cualquier persona que Dios quiere usar en una posición de autoridad, es de tener una perspectiva bíblica con todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Me entienden? Amén. Ok. Lo que yo estaba escuchando de este hombre, de este pastor, era, mira, dice, yo no espero, porque le hicieron esta pregunta, dice, yo no espero que alguien como yo nunca tenga la posición de autoridad, de presidente en este país. Ahora, lo que yo no deseo es tener una persona que esté en contra de mí. ¿Okay? A lo que él iba era de que como evangélico, como ministro, como pastor, como maestro de la palabra, él desea de que tener un presidente que pueda apoyar y a permitir la extensión del reino de los cielos. ¿Okay? Mi punto con todo esto no es decir vota por Trump y no votes por Hillary. Eso no es lo que quiero decir. A lo que yo voy es de que él ilustró algo muy importante y es de que en esta nación hay una falta de perspectiva bíblica con los asuntos del mundo. Y estamos viviendo en un país que se le está dando más y más libertades a la religión islámica, que está más y más mostrado, manifestándose como una religión no solo anticristo, pero ante la humanidad, ante las personas. Es una religión que no tengo por duda que es demoníaca. Ellos quieren eliminar cualquier persona que no piensen como ellos. Y si nosotros como país no empezamos a reconocer estas cosas y la iglesia no toma su lugar, lo que vamos a ver es de que vamos a conquistar las tierras en nuestras vidas personales, pero en el mundo se va a echar a pedazos. Y yo no creo que Dios ha llamado a los hijos de Dios sentarse y ver que el mundo se acabe. Yo tengo una convicción de que eso no es lo que el Padre desea de nosotros. Y a veces nosotros, gente usa ciertas palabras para endulzar nuestros oídos. Y nos emocionamos y decimos, ay, yo voy a correr hacia allá. En vez de tener una perspectiva bíblica. ¿Cómo se alinea lo que esta persona está diciendo conforme a la palabra de Dios? Y lo que yo me estaba dando cuenta es de que la misma actitud en nuestro país es la misma actitud que nosotros leemos de los fariseos y los saduceos en Israel cuando Yeshua llegó a la escena. Una actitud manipulador y una actitud endurecido de corazón y una actitud de que todo lo que convenía políticamente para darles ciertas libertades a ellos y no necesariamente a los judíos, era lo que ellos hacían. Conquistando la tierra tiene que para ti significar algo más que simplemente tener un éxito en tu negocio, tener éxito en tus finanzas. Eso es una de las primeras cosas que Yeshua quiere manifestar en nuestras vidas, es de que lo que estaba fuera de orden ahora está en orden. Pero como dice Pablo, no nos quedemos en la leche. Allá, vayamos mucho más allá. ¿Cuánto él dice, cuánto yo deseo darles carne espiritual, pero ustedes todavía desean la leche? Mira qué poderoso hablar de vencer el pecado, de tener una vida donde yo ya no estoy atado a la pornografía, yo no estoy atado al alcohol, yo ya no soy un hombre que abusa a mi esposa, yo ya no soy un hombre que roba, yo ya no soy un hombre desobediente. Pero eso es leche. Y la carne, y la carne que yo quiero presentar ante ti hoy para conquistar la tierra que Dios tiene para ti, es realmente empezar a ver de que tú y yo seamos usados por Dios a cambiar toda una nación y todo un mundo. Literalmente cambiar. Entonces lo que yo te estaba diciendo de una oscuridad que ha venido sobre este país, tú y yo podemos transformar eso. Donde la gente se está dando la libertad de matarse y hacer masacres en nombre de un Dios, en nombre de un propósito anti Dios, tú y yo podemos ser parte de la transformación de eso. ¿Sí? En un mundo donde la gente depende del gobierno cada quincena o cada mes dándole, recibiendo un cheque sin ellos poder trabajar porque ellos no pueden, por X razón no pueden hacer las cosas, vivir bajo la dependencia de un gobierno, tú y yo podemos ser transformación para esas personas. A lo que yo voy es de que conquistando la tierra es mucho más grande que tu vida personal. Mucha gente lo ha asimilado a su vida personal. La tierra prometida para mí representa el ser libre del pecado, el ser libre de las ataduras. Y sí es, pero hay una perspectiva mucho más amplia y mucho más grande que tú tienes que empezar a caminar en el Espíritu para verla. Y entonces Dios le está hablando a Josué como le habló a Moisés. Y yo te voy a decir por qué yo creo que Dios le empezó a hablar a Josué. Porque en Éxodo creo que se lee que Moisés estuvo en el tabernáculo de reunión. Y cuando él salía, Josué estuvo ahí. Y por eso yo creo que el Señor empezó a darle a él, porque él vio, y así como mi papá vio la iniciativa en mí, me bendijo con un carro, el Padre hace lo mismo. Cuando él te ve ahí en el lugar de su presencia, él empieza a abrir tus ojos, él empieza a destapar tus oídos, empieza a abrir tu mente a recibir y poder procesar la palabra de vida que Él te da. Tú tienes que ser como Josué y encontrarte en el lugar donde Dios habla. ¿Dónde es que Dios se está moviendo? ¿Dónde es que Dios se está revelando? Si tú no estás escuchando la voz de Dios ahorita en tu vida, ajusta tu vida. Esto es para todos. ¿Dónde en tu vida tú te das cuenta que Dios no te está, tú no oyes la palabra de Dios? ¿Dónde? No me vengas con inventos que el Señor me dio esta palabra y lo que sea. No, ¿qué es lo que el Padre te está hablando a ti por el Espíritu Santo? Yo tuve un sentir en mi interior. Eso no es una palabra de Dios. Amén. Estamos leyendo lo que Dios le habló a Josué. Ahí no dice, él tuvo un sentir que Dios lo estaba dirigiendo hacia acá. Dice, Dios le habló como le habló a su siervo Moisés. Tú te has quedado en los sentimientos con tu caminar con el Señor. Y en quedarte en los sentimientos tú no vas a conquistar nada, ni tu patio vas a conquistar. Tú tienes que ubicarte en el lugar donde la voz de Dios es audible, donde la voz de Dios es claro. Y déjame decirte dónde se encuentra esa voz: en el desierto, en el lugar donde es caliente, en el lugar donde tu carne está incómodo, en el lugar donde tú te estás muriendo de hambre. Déjame decirte, ayer el Señor me pasó por un desierto. Yo iba con mi familia a juntarme. No, yo te estoy diciendo la verdad, o como dicen los mexicanos, la neta. Yo iba con mis papás y yo iba en mi propio carro. ¿Okay? Íbamos a reunirnos a recorrer el terreno y todo que mis papás tienen. Y creo que una hora ya en el camino se me estalló, literalmente mi mamá me llamó, ¿okay? Y el momento que yo le estoy contestando se estalla la llanta de atrás y estoy así como, ni estoy cerca donde voy y estoy tan lejos para regresarme a casa. Y entonces logré yo salirme de la autopista, gracias a Dios nada me pasó, porque yo iba a 70 millas por hora cuando pasó esto. ¿Okay? ¿Cómo es Dios, verdad? ¿Sí? Gloria al Señor. A veces nosotros nos pasa eso y decimos, ¡ah! Y maldecimos y saber que otras cosas nos salen. Pero yo le doy gracias al Señor. Yo pude haber muerto ahí, pero el Señor me guardó. Me salgo y el carro le ha estado fallando el aire acondicionado. Lo llevé a un mecánico esta semana y ya me dijeron lo que necesito hacer. El punto es de que yo estoy en un calor, en el sol, sin aire, sin llanta. Entonces trato de, no tenía mi llanta de repuesta, tenía todas las herramientas que yo necesitaba, pero por una u otra razón no podía quitar las tuercas, ¿sí?, de donde que sostiene la llanta, porque se estaba venciendo. Yo dije, si yo sigo tratando de quitar estas tuercas, me voy a echar las tuercas y no tengo, o sea, va a requerir otro proceso aquí. Entonces yo tuve que dejar de tratar de quitarle las tuercas al carro. Estoy en el sol, estaba a 91 grados afuera. ¿Okay? Yo literalmente estaba en un desierto porque yo dije, Señor, no puede ser. Estaba tan frustrado, tan cansado, porque me había quedado a la noche anterior trabajando en unas fotos de una sesión de fotos. Y yo dije, o sea, ¿qué onda? Pero el Señor lo estaba usando en mí. La voz del Señor se oye en los desiertos. ¿Tú quieres oír a Dios antes que venga juicio? Vete al desierto. ¿Quieres que el Espíritu Santo te hable con claridad? ¿Qué? No como cuando tú vas a ordenar en McDonald's y la persona suena toda distorsionada y te pregunta, ¿está correcto mi orden? Y tú, vamos a ver. No, yo estoy hablando de una voz tan audible, tan clara. Se encuentra en el desierto. Es incómodo, es algo desagradable. Es más, Hebreos nos enseña en el libro de Hebreos de que la disciplina de Dios no es agradable, no se siente bien cuando se aplica. ¿Ok? Y como nosotros a veces no nos gusta la disciplina, por eso a veces no disciplinamos a nuestros hijos. Pero Proverbios nos enseña que si nosotros no instruimos y corregimos a nuestros hijos, van a ser vergüenza para los padres. So, yo prefiero corregir a mi hija hoy a que ella se desarrolle a ser una mujer que no honre la autoridad, que no honre al Señor, que no camine con el Señor y traiga vergüenza a nuestras vidas. Porque lo que gente piensa cuando ve a un chamaco todo mal portado es, esos padres, ¿qué onda? Tú has vivido tu vida de una forma donde el Espíritu Santo no te ha podido confrontar en tus áreas porque a ti no te gusta la disciplina. Pero yo te vengo a decir hoy que para conquistar la tierra que Dios te quiere dar, tú tienes que dejar que Dios te pueda hablar, confrontar y ajustar tu vida como está. Para tú oír la voz de Dios, tú tienes que permitirte. Yo escuché una prédica de un hombre de Dios, amigo, que dice, si yo quiero oír la voz de Dios, usando la historia de Jacob, dice, sal de la casa de tu mamá. En inglés era, get out of mama's house. Porque Jacob, cuando sale de la casa de su mamá, está en el desierto. Y ahí en Betel tiene una revelación de lo que Dios quería hacer. Lo que yo te quiero decir es de que Dios te quiere sacar del ambiente que te está impidiendo. ¿Cómo se dice? Inhibit. Es inhibiendo. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te saque del ambiente que te está inhibiendo, de que Dios procese tu corazón. Okay? In English, you gotta get out of the environment where you are inhibiting God from working in your heart. Y para Jacob era la casa de su mamá, porque ella lo había amamantado demasiado. Y ella manipuló la situación para hacer lo que Dios había prometido sin confiar que Dios lo iba a hacer. Y tomó 14 años de Jacob bajo la esclavitud de su tío Labán de poder procesar algo que si él hubiera dejado que Dios lo procesara en el desierto, no lo tuviera que vivir con Labán. Estás conmigo. Lo que yo te quiero decir es de que Dios quiere llevarte a conquistar la tierra que Dios te ha prometido. Lo habló a tus padres, lo habló a los padres de tus padres. Y requiere que tú dejes que Dios te lleve al desierto. El Hijo de Dios salió de su trono para ir al desierto. Oh my goodness, si tú estás escuchando lo que yo te estoy diciendo. El desierto, aunque es desagradable, te va a posicionar a conquistar todo. Todo. Dale un aplauso al Señor. Ya se me fue el tiempo. Solo quiero leer algo antes que terminemos. Vamos al capítulo 5. No, perdón, capítulo 4. En el versículo 1 dice: cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Yahweh habló a Josué diciendo: escoged del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarlas en lugar donde habéis de pasar de la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres y a los cuales había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. ¿A qué hora fue? ¿Ah? En la noche, dice aquí en el versículo 3. ¿Ok? Entonces sí dice versículo 5. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre un hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significa estas piedras? Ok, para que tú entiendas. De la noche, él le pidió a 12 hombres. Ok, en la noche, cuando toda la gente estaba durmiendo, estaba descansando, Dios incomodó a los hombres en ese momento con instrucciones de Josué a decir: levántate y toma una piedra. Y déjame decirte, estas piedras no eran una piedrita así, para representar una tribu, no. Una piedra que tenían que llevar en sus hombros. 12. De noche. Porque yo quiero que cuando tú te levantes en la mañana, tus hijos lo puedan ver. ¿Qué es lo primero que yo vea? No el río abierto. Ellos ya habían visto eso. El mar se abrió. Lo que yo quiero que esta generación vea, ¿qué? No es que el río se abrió. Lo que yo quiero, lo primero que yo quiero que ellos vean, es un altar donde yo voy a morir. Elías tomó 12 piedras para restaurar el altar. El altar es donde Dios quiere ver que como su hijo lo hizo, tú y yo lo hagamos. Nos postremos sobre este altar para que seamos sacrificios vivos. Yo estoy hablando la palabra. Yo no me estoy inventando aquí nada. Esto lo que yo te estoy diciendo es palabra. Lo primero que ellos vieron en la mañana, y cuando ellos pregunten, Él les dijo: yo quiero que ellos siempre sepan, ¿ok?, de que yo soy Dios. Y déjame decirte, y esto es lo que yo, aquí donde yo quiero terminar. Mira, dice, versículo 9, José también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado ahí hasta hoy. Versículo 10, y los sacerdotes que llevaban el arca se pasaron en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había dicho o les mandó a Josué y que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Ahora mira lo que te quiero mostrar aquí. Mira, versículo 14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Llegó Jehová, luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que salgan del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid el Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de sus pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán subieron por su causa, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo salió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado del oriental del Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y digan: ¿qué significan estas piedras?, se los explicarás a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habías pasado, lo mismo que había hecho Jehová vuestro Dios en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasemos, para que todos los pueblos, mira, versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahweh es poderosa, para que temáis a Yahweh vuestro Dios todos los días. Mira ahí, eso es la promesa y el resultado, que para que todos los pueblos de la tierra, mira, todo lo que habita actual en la tierra que Dios te va a usar para gobernar, vas a ver que la mano de Dios es poderosa. A lo que yo voy es donde tú trabajes, donde tú habites, donde tus hijos estudien en las escuelas, la mano poderosa de Dios va a ser reconocida en esa tierra. Dios nos quiere posicionar como hispanos, como raza, como iglesia, como pueblo, listos para gobernar, listos para influir, listos para tener puestos de influencia, para conquistar la tierra. Y Dios usó las piedras de lo mismo que Dios usó como milagro. Mira, él no dijo, yo quiero que tú tomes 12 piedras a la costa del río. No, él dijo que cuando pasen el río, yo quiero que del río mismo saquen 12 piedras. El milagro que Dios usa para sacarte de quien tú fuiste a entrar a quien tú eres, es lo que Dios quiere usar para mostrarle a todas las personas. De lo mismo que usó Dios en tu vida, lo va a hacer con ellos. No sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es de que del mismo milagro, del mismo Jordán, así como lo hizo en el Mar Rojo, las naciones escucharon de ese milagro. Ellos lo vieron desde una distancia. Ellos lo mismo estaban viendo 40 años después, al cruzar el Jordán, que estaba dividiendo o estaba impidiendo que ellos cruzaran de quién ellos eran a quién ellos iban a ser. Dios quiere usar los milagros en tu vida para mostrarle a la gente alrededor de ti que el mismo poder que te transformó a ti los va a transformar a ellos. Ponte de pie donde tú estás. Yo quiero pedirte aquí donde tú estás, en ese lugar, ahí, que tú le pidas al Señor: Señor, yo te doy gracias por el milagro que tú usaste e hiciste en mi vida para sacarme de un hoyo de vicio, para sacarme de un lugar atrapado en un estilo de vida de pecado, en un estilo de vida de pobreza. Yo no sé lo que has estado viviendo en tu vida, pero tú tienes que cruzar el Jordán para entrar a lo que Dios te ha estado hablando desde antes. Tal vez tú has vivido unas promesas y tú has sido como el pueblo de Israel, te has quedado con las promesas, pero ha llegado el tiempo para que tú vivas lo que Dios ha prometido. En otras palabras, si tú quieres ver de que tus finanzas sean transformadas, si tú quieres ver de que el negocio que Dios te ha dado, las ideas que Dios te ha dado para prosperarte se realicen, si tú quieres ver las promesas que tus hijos van a servir al Señor, tú tienes que cruzar el Jordán. Pero para cruzar el Jordán tienes que tomar las 12 piedras. 12 es el número de gobierno, 12 es el número de orden, 12 es el número que Dios usa para manifestar su gloria. Y yo quiero pedirte en esta mañana, o en este día, ahí donde tú estés, tú le empiezas a pedir al Señor: Señor, esta es el área en mi vida donde todavía yo siento que me impide a cruzar el Jordán. Yo necesito entrar en la tierra para conquistar. Y mira, Dios le había dado la tierra a Israel, a las tribus de Rubén, de Gad y Manasé. Y Él les dijo: antes de que ustedes poseen esa tierra, crucen el Jordán. Mira, ellos pudieran haber quedado ahí y se hubieran quedado 10 tribus o 9 y medio a cruzar el Jordán, pero no, todos tenían que cruzar. Tal vez tú has cruzado, o tal vez tú has estado listo para cruzar, pero tu esposo no ha querido cruzar contigo, tus hijos no han querido cruzar contigo. Todos tienen que cruzar, todos tienen que entrar, nadie se debe de quedar al otro lado. Tú has querido cruzar, pero tus hijos o tu familia no ha querido cruzar contigo. Si eso eres tú, yo quiero pedirte en ese momento que tú le pidas al Señor que use el milagro que vino sobre tu vida en tus hijos, y que tomen las 12 piedras del orden de Dios, del gobierno de Dios, para restaurar el gobierno de Dios en tu hogar. Restaura el gobierno de Dios en tu hogar. Restaura el gobierno de Dios en tu hogar. Tú te has enfocado con cosas vanas, cosas que no importan, cuando usas el espejo del reino de Dios. No hay lugar más alto, no hay lugar más profundo, no hay lugar más en la gloria de Dios que estar a los pies de Yeshua. Si el Espíritu Santo te está hablando ahí donde tú estás, yo quiero pedirte que tú salgas de tu asiento y vengas y le digas: Señor, yo quiero cruzar el Jordán hoy. Yo y mi familia, yo y mis hijos, yo y mi esposo, quiero cruzar el Jordán. Yo quiero cruzar lo que ha estado impidiendo que yo pueda entrar en el propósito, entrar en la promesa, entrar en lo que es mi destino. Si esto eres tú, sal de tu asiento y ven acá y dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Usa el desierto para trabajar en mí. Usa el desierto para trabajar en mis hijos. Usa el desierto para trabajar en mi familia. Espíritu Santo, habla. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, haz lo que has venido a hacer. Muchos de nosotros que hemos estado vagando en el desierto en nuestras vidas, y estamos cómodos con lo que hemos experimentado hasta este momento. Pero si nosotros examináramos el fruto en nuestras vidas, fruto de nuestras familias, nos daríamos cuenta que no estamos donde nosotros pensamos que estamos. Muchas personas murieron en el desierto. Muchas personas pagaron el precio de la vida en el desierto y no vieron las promesas. Mira, muchas personas no están aquí con nosotros hoy porque pagaron el precio con sus vidas y sus familias. Mucha gente, mira, yo he visto personas que no están con nosotros ahora que han pagado el precio con sus familias, han pagado el precio en sus vidas y no están como estaban. Yo no estoy diciendo de que porque no están en esta iglesia les ha ido mal, no. A lo que voy es que la actitud de pensar de que ellos estaban en el correcto y el orgullo de impedir que el Espíritu Santo trabajase en su vida es porque es por la cual ellos están viviendo o han tenido que vivir las cosas que han vivido. Y yo no quiero que nadie tenga que procesar de esa forma, no quiero que nadie tenga que vivir de esa forma. Yo quiero pedirte que tú venzas el orgullo en tu vida a pensar de que tú estás bien, asumir de que las cosas están bien, porque no estás pasando por una prueba ahorita. Pero déjame decirte de que si tú no dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu interior, el enemigo va a pedir cuentas y tu vida va a ser el precio que se va a tener que pagar. Tu matrimonio, la vida de tus hijos. Yo sé que hay personas aquí que tienen familias que no están totalmente caminando con el Señor. Y yo no te quiero decir de que te va a ir peor o nada. Yo no estoy hablando proféticamente o nada. Lo que yo estoy diciendo es de que yo sé que tenemos familias que no toda la familia no está caminando con el Señor. Y tú tienes que dejar que el Espíritu Santo venga a dejar, a procesar tu familia, a cruzar el Jordán. Porque las oportunidades que existen son numeradas. Yo, mi responsabilidad es hablarlo, no manipular tus sentimientos para que tú respondas. Pero yo cumplo con el Señor a hablar las cosas. El responder es tu responsabilidad. Y yo pido que el Espíritu Santo abra los ojos, destape los oídos, y que cada persona que siente la convicción del Espíritu Santo y sabe que nosotros tenemos como familia ir al otro lado del Jordán, a entrar a lo que Dios nos ha prometido, empieza con la decisión de hoy. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Espíritu Santo, honra la respuesta de las personas que abren sus corazones y que anhelan ver que el hogar, su familia, se alinee. Honra. Y Señor, yo hablo a cada corazón que por la vida se ha endurecido, Señor, y ha permitido como Saúl que el orgullo lo venza. Yo pido, antes que el tiempo sea muy tarde y que el reino sea arrancado de sus vidas, de sus manos, Espíritu Santo, tú vengas con poder ahora en el nombre de Jesús. Limpia nuestras casas. Yo quiero pedirte que tú te unas conmigo y digas: limpia, oh Dios, nuestras casas. Limpia mi casa, Señor, de lo oprobio, Señor. Límpianos de la escoria, Padre, en nuestras vidas. Quita el prepucio de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, anhelamos la santidad, anhelamos la pureza, anhelamos tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, háblame a mí, háblame a mis hijos. En el nombre de Jesús, háblele a mis hijas. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos. En el nombre de Jesús. Y la rabaco roboson, Espíritu Santo, sopla, 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 sopla. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por las personas que pasaron. Y te doy gracias porque tú estás hablando y abriendo los ojos. Y yo pido, Señor, que como familias nosotros, Señor, veamos el poder tuyo mover en nuestros hogares, Señor. Que la llama no se apague, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo. Dios los bendiga, hermanos. La paz de Yeshua sea con ustedes.